Cuando avanzamos a bordo del tiempo, reflexionamos que estamos cerca de cumplir 58 años de compartir con ustedes
Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
Comprender lo comprensible
es un derecho humano.
Hoy sabremos por qué el mar nunca deja de moverse.
También por qué las musulmanas en su mayoría visten de color negro y algunas mujeres católicas también.
Se dice que el estrés es la enfermedad del siglo. ¿Será cierto?
A las 8 de la noche en el Facebook de Oigamos la Respuesta, usted puede escuchar de nuevo este espacio.
Nos vamos atentos y dispuestos hacia Nicaragua para escuchar la primera pregunta de hoy, de la oyente Sania Guevara, quien a través del WhatsApp del ICQ desde Rama, Nicaragua, pregunta: ¿por qué el mar nunca deja de moverse? Oigamos la respuesta.
Como usted dice, el agua del mar nunca está en calma. Se producen olas, mareas y corrientes marinas, y todo esto mantiene las aguas del mar moviéndose todo el tiempo.
El oleaje lo produce el viento. Al soplar, el viento provoca como un bamboleo en la superficie del agua. Entonces se forman ondas en la superficie del mar que se transforman en olas que se van propagando hasta llegar a las costas donde revientan.
Ahora bien, si uno permanece durante cierto tiempo en la playa, puede notar que a ciertas horas el nivel de las aguas sube y cubre partes de la playa que anteriormente estaban secas. Después de unas horas, el agua del mar se retira y vuelve al mismo nivel que tenía en un principio. A este subir y bajar de las aguas se le llama mareas.
Las mareas son producidas por una fuerza que tienen el sol y la luna, llamada fuerza de gravedad, que jala las aguas del mar. Otra razón por la que el agua del mar también se mueve es porque la tierra gira y con ella gira toda el agua de los mares.
Además, en el mar se forman corrientes marinas. Esas corrientes se forman, entre otras cosas, por los vientos y la diferencia en la temperatura y cantidad de sal de las aguas. Todas estas cosas juntas son las que hacen que las aguas de los mares se muevan sin parar. De lunes a sábado y en diferentes medios de comunicación, usted puede escuchar el espacio Oigamos la Respuesta. ¿Por qué las musulmanas en su mayoría usan color negro en su ropa? Aunque he visto también en México, que es el segundo país del mundo donde hay más católicos, que algunas mujeres también usan trajes negros y acostumbran usar velo. Esa es la consulta que nos ha hecho llegar una estimable oyente a través de un mensaje desde Masaya, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Vamos a decirle que el uso del color negro en la ropa no es algo que se exija ni en la religión católica ni en la fe islámica o musulmana. Esto está relacionado más bien con las costumbres o tradiciones que se tienen en los diferentes países y que van pasando de generación en generación. Tradiciones que también van cambiando con el tiempo.
La costumbre de llevar ropa negra sin adornos en señal de duelo es algo que se acostumbraba en Europa desde hace muchísimo tiempo, y esa costumbre la trajeron los españoles a nuestras tierras. En el tiempo de antes, a menudo se veían viudas que se vestían de negro y seguían guardando luto el resto de sus vidas. Esto no era impuesto por la religión, sino era una costumbre que ha ido cambiando.
Antiguamente, el uso del negro en la ropa también se relacionaba con dignidad, sobriedad, modestia, recato o pudor. Muchas monjas católicas, por ejemplo, usaban hábitos negros o de colores poco llamativos, pues procuraban vestir con recato o modestia.
En cuanto al uso del color negro en la vestimenta de las mujeres musulmanas, vamos a decirle que tampoco existe ninguna regla escrita en cuanto a esto en el libro del Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Sin embargo, en algunos países de mayoría musulmana, en donde tienen costumbres religiosas muy estrictas, la mayoría de las mujeres tienen que vestir en público una abaya, que es una túnica larga negra que les llega hasta los tobillos. Además, usan un velo que les cubre la cabeza y que les deja ver únicamente los ojos.
En el libro del Corán, lo único que se menciona es la importancia de la modestia. Ellos interpretan este mandato diciendo que para vestir con recato, las mujeres deben cubrirse prácticamente todo el cuerpo. Los musulmanes piensan que así las mujeres evitan ser vistas como un objeto sexual o de manera lujuriosa, y que esto les permite mantener su dignidad a la hora de relacionarse con los hombres.
Y ahora es el momento de escuchar y recordar una vieja canción tradicional de Costa Rica con el dúo Los Tabolingas y la canción Guacalito.
Bajito como marfil y labradito alrededor, con una estrella en el centro como flor de esquijochi. En él hubiera bebido la bebida que me dieras, y yo te hubiera embebido si la vida me pidiera. Guacalito, yo te hago esta confesión, el corazón de mi llana solo es puro jícaro. Si el corazón de esa ingrata lo labrara como a ti, en el no le trasgrabaré que las dos dijeran sí, en el no le trasgrabaré que las dos dijeran sí. Una trencita en primo y garcitas voladoras en muchos cientos simi. En el te ofrezco la vida si la vida me pidiera, pues los dos ya somos de ambos, así quieras o no quieras. Guacalito, guacalito, yo te hago esta confesión, el corazón de mi chata solo es puro jícaro. Si el corazón de esa ingrata lo labrara como a ti, en el no le trasgrabaré que las dos dijeran sí, en el no le trasgrabaré que las dos dijeran sí.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Continuamos en Oigamos la Respuesta. No dejen de escucharnos, además de a través de este medio de comunicación, todos los días a las 8 de la noche, en el Facebook de Oigamos la Respuesta. Desde Jutiapa, Guatemala, el señor Walter Crispín Cortés nos envió al WhatsApp del ICQ esta pregunta. ¿Por qué dicen que el nivel del mar es mucho más alto que el de la tierra? ¿Y por qué todos los ríos desembocan en los océanos? Oigamos la respuesta.
El mar no está a un nivel mucho más alto que la tierra. Si eso fuera así, inundaría los pueblos y ciudades donde vivimos. Nuestro planeta Tierra está formado por varias capas. La corteza terrestre es una de esas capas como la cáscara de una naranja. Es la parte dura que forma los continentes y el fondo de los mares. En esa cáscara hay grandes hondonadas cubiertas por el agua de los océanos.
Así pues, los mares están más bajos que la tierra firme, ya que la tierra firme comienza precisamente del nivel de las aguas del mar para arriba, y la única parte de la tierra que está al mismo nivel que el mar es la playa. De ahí para adentro siempre es la tierra la que tiene el nivel más alto.
Por otra parte, aunque son pocos, sí existen lugares que están más bajos que el nivel del mar. Como estas tierras están rodeadas y protegidas por otras más elevadas, no se inundan. Estos lugares o terrenos con un nivel más bajo que el nivel del mar se llaman depresiones. Un ejemplo de esto es el Valle de la Muerte en los Estados Unidos o el Mar Muerto, que está a 392 metros bajo el nivel del mar. También el país europeo llamado Países Bajos tiene grandes extensiones de terreno que están a 5 o 6 metros bajo el nivel del mar. Para proteger la tierra, sus habitantes han tenido que construir inmensos diques que funcionan como murallas que detienen el empuje de las aguas.
En cuanto a su pregunta de por qué todos los ríos desembocan en el mar, vamos a decirle que los ríos siempre corren hacia los lugares más bajos y por eso la mayoría de los ríos desembocan en el mar. Sin embargo, hay algunos ríos que desembocan en lagos o en ríos más grandes, pero al final esas aguas también llegan al mar.
Otros ríos, después de recorrer grandes trechos, pasan por lugares tan secos o arenosos que mucha del agua se evapora debido al calor, y la que queda se hunde en la tierra.
Comprender lo comprensible es un derecho humano. Desde Boaco, Nicaragua, un estimable oyente nos hace esta consulta a través del WhatsApp del ICQ. Se dice que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. ¿Por qué está perjudicando tanto y cómo se debe controlar esta situación? Oigamos la respuesta.
Se le llama estrés a una serie de reacciones físicas que se producen en el organismo ante ciertas situaciones que causan angustia, tensión o preocupación. Esta reacción es algo normal y prepara al cuerpo para enfrentar lo que considera una amenaza. Este estrés es, en cierto modo, saludable y hasta necesario para la sobrevivencia.
Sin embargo, cuando una persona está constantemente expuesta a situaciones de tensión y preocupaciones, como ocurre en la vida moderna, donde todo debe darse deprisa y cada vez hay más obligaciones, el estrés puede convertirse en una condición permanente.
Lo peligroso es que muy a menudo las personas ni siquiera se dan cuenta de que están en estado de estrés constante y piensan que es algo normal. Pero la realidad es que la acumulación de estrés a la larga produce varios problemas de salud, como trastornos en la digestión y del sueño, dificultades para concentrarse, dolores de cabeza y de cuerpo, irritabilidad, ansiedad y hasta enfermedades del corazón.
El primer paso para el manejo del estrés es reconocer e identificar de qué manera está afectando nuestra vida. Por ejemplo, si se trata de estrés en el trabajo, puede resultar de ayuda mantener un diario en el que se anoten las cosas que están causando malestar. Es posible que algunas de esas situaciones puedan mejorarse conversando con los jefes o superiores, o si fuera del caso, con los encargados de los departamentos de recursos humanos que hay en algunos trabajos.
Si el estrés proviene de situaciones personales o familiares, es muy importante encontrarle solución, ya sea conversando o tomando decisiones para ponerle freno a la fuente de las preocupaciones. Ahora bien, está comprobado que hay ciertas actividades que son básicas para reducir el estrés. Una de ellas es dormir al menos 7 horas cada noche. Descansar lo suficiente ayuda a pensar con más claridad y a afrontar las cosas con mejor disposición.
También es muy importante mantener una dieta saludable. Esto quiere decir evitar comidas procesadas, grasosas o que contengan altas cantidades de azúcar e incluir en la alimentación de cada día verduras, frutas y mucha agua. Para que el cuerpo descargue todo ese estrés que acumula, una de las mejores alternativas es la práctica de ejercicio físico, ojalá al aire libre. Se ha comprobado que con la actividad física el organismo se deshace de toxinas y mejoran el estado de ánimo y la sensación de bienestar.
Aprender técnicas de relajación también es una manera efectiva de lidiar con el estrés. Un ejercicio sencillo de relajación consiste en colocarse en una posición cómoda, en un sitio tranquilo y silencioso. A continuación, la persona cierra los ojos y enfoca su atención en la respiración, tomando aire y exhalando despacio mientras trata de apartar cualquier pensamiento o preocupación. Después de varios minutos, los músculos del cuerpo se relajan y la mente se va tranquilizando.
Claro que esto no bastará para hacer desaparecer todas las dificultades y problemas, pero sí es posible que si la persona hace de la relajación una práctica diaria, logre relajarse cada vez con más facilidad. Esta actitud le ayudará a ver las cosas desde una perspectiva diferente y encontrar las soluciones que no podría lograr en un estado de tensión permanente.
Concentrarse en actividades placenteras también tiene un efecto tranquilizante y de bienestar. Como cada persona tiene gustos distintos, unos disfrutan caminando, otros dibujando, trabajando en el jardín, cosiendo o bien cocinando. Lo importante es que cada una encuentre las actividades que más le gustan y que procure dedicarles tiempo cada día. Esto no es una pérdida de tiempo, sino una medicina que hará mucho bien a nuestro cuerpo, a nuestra mente y también a quienes nos rodean.
La tradición musical ha sido uno de los valores de Oigamos la Respuesta. Vamos a escuchar la voz legendaria de Lola Beltrán de México interpretando El Siete Mares.
Soy marino vivo errante, cruzo por los siete mares, y como soy navegante, vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros le hablo yo al amor que quiero, y solo el mar me contesta: ya no llores, marinero.
Me dicen el siete mares porque ando de puerto en puerto,
llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto.
Yo ya quisiera quedarme a mi gran cariño,
pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Estrellita marinera, compañera de nosotros, ¿qué noticias tienes ahora de ese que me trae tan loco? Si es que todavía me quieres, dímelo poquito a poco. Con las altas olas grandes que me arrastran y me alejan, cuando andemos en Tampico, quédense un ratito quietas, tan siquiera cuatro noches, si es que entienden mis tristezas.
me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto.
Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño,
pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Y bien, luego de escuchar la voz de Lola Beltrán, continuamos con ustedes. Aquí está la consulta que nos hace llegar el señor José Murillo Agüero. Nos escribe desde el barrio Naciones Unidas en San José, Costa Rica, y dice: hace un tiempo, leyendo, descubrí que en África hay un país que tiene como idioma oficial el español. Me llama la atención que en ese país se hable español y que no se mencione en los programas de educación de nuestros países. Escuchemos la respuesta.
Seguramente usted leyó sobre Guinea Ecuatorial, que es un país que se encuentra en África Central, del lado del Océano Atlántico. Guinea Ecuatorial es uno de los países africanos más pequeños. Mide un poco más de 28.000 kilómetros cuadrados de superficie, que viene siendo un poco más de la mitad del territorio de Costa Rica, por ejemplo.
Como usted menciona, llama la atención que un país africano tenga como idioma oficial el español. Esto se debe a que durante casi 200 años, Guinea Ecuatorial fue una colonia española hasta que se independizó en 1968.
La colonización española de Guinea fue difícil al principio por las enfermedades que llevaron los conquistadores, que causaban muchas muertes entre la población. Pero entre los años 1880 y 1900, la corona de España dispuso repoblar esta región de África con negros y mulatos originarios de Cuba. Debido a esta herencia caribeña, el español que actualmente se habla en Guinea Ecuatorial se parece un poco al español que se habla en Cuba o en República Dominicana, aunque también tiene bastante influencia de la lengua Fang y de otras lenguas que se hablan en África Central.
Vamos a contarle que después de la independencia de España hubo una época de muchísima violencia en el país. La educación sufrió un gran retroceso y el idioma español fue menospreciado. Con todo, el idioma español se siguió usando para dictar las leyes y en las relaciones internacionales, porque en aquel entonces era la única lengua que se escribía. Pero a partir del año 1979, el uso del español se normalizó nuevamente y volvió a enseñarse en la primaria y la secundaria.
Actualmente el español es una de las lenguas oficiales de Guinea Ecuatorial, además del francés y el portugués. Sin embargo, dicen que hay una gran diferencia en la manera en la que lo usan las generaciones más jóvenes en comparación con las generaciones de antes. Es tanta la diferencia que se dice que en Guinea Ecuatorial hay tres clases de habitantes del español: los que hablan y lo escriben adecuadamente, que son los mayores de 40 años, los que lo han aprendido como segunda lengua y los que necesitarían programas de alfabetización para que puedan aprender a hablarlo bien.
Usted tiene razón al decir que aunque Guinea Ecuatorial es un país hispano, en las escuelas de nuestras tierras no se acostumbra a enseñar la importancia cultural y lingüística del castellano en África. Son muy pocas las personas que saben que este es el único país africano, Guinea Ecuatorial, que tiene el español como idioma oficial.
Caminar con el sueño para reinventar caminos, caminar a mediodía, caminar a medianoche, dejar que la calle deambule hasta el fin. Dejarla atónita y magullada, caminar despacito con los pies maniatados, con el canto de los gallos en la frente. Decir palabras al caminar, con voz fluida, plena y danzante, y sentir el agua que escurre por los dedos. Ver que por nuestro pecho pasan hojas secas, piedras agujereadas, campanarios vacíos, noches solas, y saber que somos nosotros quienes reflejamos las estrellas. Ah, 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 ah. Casitas que tienen una puerta y una ventana por donde pasa el cielo y los mercaderes de pajarillos. Entrar y lamer sus paredes de barro. Alumbrarle las manos con la única vela. Besar en la frente a esa niña que abraza Noel. Las piernas y no recuerda los solsticios de las sombras.
Del escritor judío y ciudadano polaco Isaac Bashevis Singer, nuestra frase en el espacio de hoy. Nuestro conocimiento es una pequeña isla en el enorme océano del desconocimiento.
Programa D, Control 20.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.